Son las 3, las 2 en Canarias. Hola, ¿qué tal? Soy Ángel Expósito. Aquí arranca la tarde de COPE de este lunes, con el que también arranca una semana clave, otra de esas que tanto nos gustan a los periodistas. Titulares, pues, a 3 días del día de Hora H. 1. Junqueras, comillas. Fui a prisión porque no me escondo y soy consecuente con mis actos. Zas en toda la boca para Puigdemont. 2. Puigdemont, que sigue de vacatas. Ha sido visto en un bar con el partido del Girona, posando con una bandera de la Unión Europea. La misma Unión Europea de la que pide un referéndum a los catalanes para salirse. 3. Cálculos y más cálculos sobre los restos provinciales, con un claro perjudicado por aquello del supuesto voto útil. El PP, un escaño bailando, se juega en un puñadito de votos. 4. Yo soy Inés Arrimadas y solo pediría que siguieran insultándome, descalificándome. La están haciendo la campaña gratis. Y 5. Lo ha dicho en COPE esta mañana la ministra Dolors Montserrat. La CUP gobierna en Badalona gracias al PSC, una clave fundamental, que es la actitud de los socialistas en Cataluña. Dentro de 3 días sabremos si Cataluña es gobernable o no. Aunque más allá del resultado, me da a mí que la quiebra en Cataluña y la ruptura con el resto de España no se soluciona con un artículo de la Constitución ni con una jornada electoral. Ojalá fuera algo tan sencillo. Te completo el panorama del día con una destitución, una preocupación y un taquillazo. La destitución, la de Carlos Sánchez Mato, concejal de Hacienda en el Ayuntamiento de Madrid, que están para no echar gota. Nekane Fernández. Eso es.
La alcaldesa Manuela Carmen ha firmado este lunes un decreto con su cese y otro con el nombramiento del nuevo concejal de Economía y Hacienda, Jorge García Castaño. Hoy se aprueba un nuevo plan económico-financiero para cumplir con la regla de gasto y Sánchez Mato no estaba de acuerdo con él. Había pedido suspender el pleno y dar voz a la militancia. Este nuevo plan cumple con los requerimientos marcados por el ministro Montoro, que conlleva retirar de las cuentas más de 500 millones de euros en este ejercicio. A través de Twitter, ya es concejal, ha asegurado que ha sido un privilegio trabajar por Madrid y da un 10 a todo su equipo. Asume que los errores son suyos y los aciertos colectivos.
Muy bien. Hasta luego, Lucas. Una preocupación. Ángel María Villar, presidente suspendido de la Federación Española de Fútbol, cree que la posibilidad de que aparten a España del próximo Mundial es una posibilidad muy seria. Paloma Serrano.
Otro que ha trabajado por Madrid.
Sí,
esta mañana ha dado una rueda de prensa en la que ha tenido para todos. Cree que España puede quedarse fuera del Mundial. Para Villar, el culpable sería el gobierno. Según él, da lecciones de legalidad, pero después se salta la ley con la intención de apartarle de la presidencia. Ángel María Villar ha desmentido que él o alguien de la federación haya pedido la intervención de la FIFA. Apunta directamente al Consejo Superior de Deportes, que para Villar es el que hace incumplir a la federación y, por lo tanto, es el único responsable de que España se pueda quedar sin Mundial.
Y un taquillazo, claro, no puede ser otro, el de la nueva peli de Star Wars. Uriarte, ¿has ido a verla?
No he ido a verla. Y debo de ser el único, quitando tú, por suerte para la humanidad.
Yo tampoco.
Porque si no, hubieras dicho aquí el final...
Quítanos esa angustia, ¿cuándo vas a ir
a
verla?
No lo sé, cuando tenga tiempo. Bueno, no he tenido tiempo, pues no he podido ir.
Solo el primer día, te voy a decir, en cartelera, el viernes, 350.000 personas fueron a ver al cine Los Últimos Jedi.
Los Últimos Jedi, sí. Fíjate si serán frikis en mi casa, que lo vieron el jueves, macho.
El jueves, para que veas. Y no te han dicho nada.
Sí,
qué
bien.
Gente sabia. Bueno, además, ya es el mejor estreno de toda la temporada. Este fin de semana ha recaudado 6,3 millones de euros solo en nuestro país, pero si hablamos de taquilla mundial, las cifras se disparan. La cinta ha superado los 381 millones de euros, calderilla, y es el quinto mejor estreno de la historia, solo por detrás de Fast and Furious 8, Star Wars, El Despertar de la Fuerza, Jurassic World y... Sí, vamos a ver, es el quinto.
Claro, siempre.
Claro, ¿qué?
Hay más historias en la tarde. COPE, 25 minutos, que Nekane.
Mira, quedan 3 días para las elecciones catalanas. La incertidumbre por lo que pueda pasar se nota ya en las calles. En Barcelona está nuestra compañera Paloma Tortajada. Hombre. Así que en un rato vamos a hablar con ella y que nos cuente.
Paloma.
Hoy es el Día Nacional contra la Esclerosis Múltiple. Enfermos y familiares han puesto en marcha una iniciativa. Escriben una carta a la enfermedad. Lo vamos a descubrir en un ratito.
John.
Puigdemont ha vuelto a hablar. Junqueras lo ha hecho desde la cárcel. Así que ante esta situación, lo mejor es tomárselo con humor. Vamos a repasar en la tarde de COPE algunos titulares. No son chiste, son reales, pero parecen chiste.
Juan Carlos Matamoros, ¿qué te van a poner en el dedo meñique? ¿Qué te van a hacer ahí?
Estaba buscando la foto que me pasó el cirujano, te lo voy a enseñar.
Pero no, creo que te iban a poner ahí una... ¿Qué era?
Una
¿De
prótesis.
¿Dónde iban así algo, no?
Una prótesis.
Del
una
mismo
prótesis.
Tamaño, similar al meñique.
Parecido.
Total, hacer lo mismo. Ya, en la tarde, los deportes.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Luis Munilla, hola amigo, buenas tardes.
Hola Ángel Espósito, ¿qué tal? Muy buenas. Aquí estamos, comenzando la semana del Clásico el sábado, recordamos, a la una de la tarde en el Bernabéu, el Barça-Madrid, el Madrid-Barça mejor dicho, con 11 puntos de ventaja que llega el equipo azulgrana sobre el Madrid, que por cierto tiene un partido menos y un Mundial de Clubes más. Hay muchas noticias, no habrá pasillo en ese partido al campeón, lo ha confirmado el Barça. Además, Griezmann está más cerca del club azulgrana. Vuelve Geray en el Atleti de Bilbao tras el cáncer testicular. Y Ángel María Villar ha hablado de la amenaza de FIFA de dejar a España fuera del Mundial. No nos llega a la memoria para recordar la última rueda de prensa de Ángel María Villar. Sabéis que está suspendido como presidente de la Real Federación Española de Fútbol por el Consejo Superior de Deportes, pero hoy, Eri Frade, Villar se ha defendido a su manera y ha hablado de esa presunta amenaza de FIFA de dejarnos sin Mundial.
Una hora y 38 minutos de rueda de prensa de Villar ante más de 100 periodistas acreditados, que ha comenzado con una locución en la que el presidente suspendido se ha desmarcado totalmente de la carta de FIFA, preocupada por las injerencias políticas enviada a la Federación Española, aunque asegura que la amenaza de que España no vaya al Mundial es muy seria y mucha gente esperando, como por ejemplo Italia, y responsabiliza directamente de ello al presidente del Consejo Superior de Deportes, José Ramón Lete, por sus denuncias y su manejo de los órganos rectores del deporte, aunque también han nombrado a su antecesor cardenal, al presidente de la Liga Tebas y al que fuera su secretario general, sin decir su nombre, Jorge Pérez, como linchadores de su figura. Ha habido un golpe de estado en la federación, ha dicho Villar. Ha salido también hasta el nombre de Mariano Rajoy, presidente del gobierno, que hace unos días, recordarás, garantizaba que España no solo iba a ir al Mundial, sino que lo iba a ganar.
Yo sabía que el presidente del gobierno es muy capaz, pero me ha sorprendido que sepa de todo y sabe también de fútbol. Dice que vamos a ganar el Mundial. Si vuelvo a ser presidente de la Real Federación Española de Fútbol, voy a citarle al presidente del gobierno para que sea auxiliar de Lopetegui y estoy seguro que vamos a ganar el Mundial. Y estoy seguro además que va a cobrar de auxiliar de la Real Federación Española de Fútbol de Lopetegui más dinero de lo que está cobrando como presidente del gobierno.
El dardo de Villar a Mariano Rajoy. Otro de los atacados por Villar ha sido el presidente de la Liga, Javier Tebas, que le ha contestado así ya esta misma tarde.
Bueno, yo creo que ha representado Villar la vieja FIFA, ¿no? Lo que él ha sido en esos 30 años, que es la amenaza y implantar el miedo, además es una cosa que no va a pasar, porque yo ya puedo decir que ni la FIFA lo va a hacer, ni la FIFA porque no lo va a hacer, porque la nueva FIFA no está en ese camino, y nada más. Simplemente yo destacaría a la rueda de prensa el concepto de la legalidad que tiene el expresidente Villar, bueno, el presidente suspendido, ¿no? Siempre Villar ha querido poner una frontera en la Roza y pedir pasaporte a aquellos que estamos en contra para entrar, ¿no? Nada más.
Y ahora, antes del clásico, noticias que dejó el pospartido de anoche del Fútbol Club Barcelona ante el Deportivo de La Coruña. Por ejemplo, estas palabras del portavoz azulgrana, Guillermo Amor, al micrófono de Mónica Marchante en Movistar, hablando de Griezmann y la posibilidad de un futuro de azulgrana.
Uno de los diarios deportivos de Barcelona, El Mundo Deportivo, publica hoy en portada una noticia lo suficientemente importante como para que te pregunte sobre ella, y es el acercamiento del presidente del Barcelona a la familia de Griezmann de cara a su incorporación el próximo verano.
Bueno, si lo dice el periódico, es posible que sea así. Puede ser que haya habido un acercamiento, no lo sé, yo creo que puede haber buena sintonía, puede haber buena relación, puede haber pues conversaciones, lo que siempre se habla, ¿no? Los comentarios y rumores que vienen desde fuera y bueno, y entablando pues algún tipo de relación, por si hay alguna oportunidad, y es el trabajo un poco de club que se suele hacer.
Puede ser que haya habido acercamiento del Barça a Griezmann, dice Guillermo Amor. La pregunta en el Atlético de Madrid es cómo ha sentado esto en el club rojiblanco, Antonio Ruiz.
Bueno, ha sentado relativamente bien. Es decir, hace tiempo que la zona noble del club rojiblanco no las tiene todas consigo con Griezmann, desde que en el pasado verano empezó a coquetear con el Manchester, les transmitió directamente al Consejo que se quería ir y solo la imposibilidad de fichar, el castigo de la UEFA al Atlético Madrid impidió que se fuera subiéndole la ficha, pero acto después de subirle 4 millones al año, supieron también que coqueteaba o que podría haber contacto con el Barcelona, así que ahora lo que están esperando es que llegue el 30 de junio para ponerle el lazo, coger los 100 millones de la cláusula y a otra cosa.
No es Griezmann el único jugador que quiere el FC Barcelona, de hecho, la cadena COPE, Elena Condis, cuenta noticias de los jugadores que quiere el Barça.
Jerry Mina es el elegido para sustituir a Mascherano. El Barça negociará con el Palmeiras, anticipar la llegada ahora en enero del central colombiano, por el que tenían una opción preferencial para este próximo verano a cambio de 9 millones de euros. El club también trabaja en otra operación, la de Artur, pero esta es de futuro. El centrocampista del Gremio, con el que Rubén Fernández se reunió hace 2 semanas en Brasil. El Barça le ha transmitido el interés al Gremio, pero no ha hecho ninguna oferta en firme. El club brasileño se remite a la cláusula de Artur, que es de 50 millones de euros. El jugador brasileño tiene varias ofertas, pero su primera opción es el Barça, que le valora incorporar de cara a la próxima temporada.
Y ahora, mirando ya el clásico Madrid-Barça del sábado en el Bernabéu a la 1:00 p.m, hay que preguntarse por el pasillo. El Real Madrid ha sido campeón del mundo de clubes. ¿Le hará pasillo el FC Barcelona? Responde el portavoz del Barça, Guillermo Amor, a Mónica Marchante.
Bueno, nosotros siempre se ha dejado muy claro que se suele hacer cuando nosotros participamos en esa competición. O sea, cuando nosotros participamos en la competición, que haya un equipo que quede campeón, normalmente se suele hacer.
Debo entender entonces que no va a haber pasillo, ¿no?
No es el caso.
¿Esto ya está decidido? ¿Ya está hablado en el club?
Una cosa que se suele hacer en el Barça. Cuando nosotros participamos en una competición, que el club que participa también pues queda campeón, se suele hacer. Y en este caso nosotros no estamos en esa competición, ¿no?
Eso dice el club. Y en todo caso, ¿qué es lo que piensa el vestuario azulgrana, Dani Martí?
Pues acatan la decisión que ha tomado el club. Luis Suárez, en una entrevista a Raxensing, ha dicho que para él hacer el pasillo es una tradición nueva, que entiende que es una demostración de respeto, pero que en este caso, si el Barça no ha participado en este Mundial de Clubes, no tiene la obligación de hacer ese pasillo al Real Madrid.
Sí, sé que por lo que se habla y por lo que se dice, que las reglas son, si tú estás en una competición del cual el rival salió campeón, sí la tenés que hacer y sin ningún problema, y es una demostración de respeto, pero en esta ocasión creo que nosotros no tenemos absolutamente nada que ver con el Mundial de Clubes y creo que no tenemos por qué hacerlo, ¿no? Pero eso es una decisión que tomará, que tomó el club.
Por alusiones hay que preguntar qué piensan en la otra ventanilla. ¿Y qué piensa el Real Madrid, Melchor Ruiz?
Bueno, pues que el Barça haga o no el pasillo es lo que menos le preocupa al Real Madrid de cara a ese partido del sábado ante el Barça. El Real Madrid va a seguir siendo campeón del Mundial de Clubes, aunque el FC Barcelona no les haga el pasillo. Entienden que es algo, un gesto voluntario que tiene que ver con la deportividad, el respeto y los valores de cada uno, aunque la excusa blaugrana de no haber participado en esta competición no la comparten del todo, ya que el Real Madrid representaba en Abu Dhabi al fútbol europeo tras haber ganado la Champions, competición en la que sí participó el FC Barcelona, aunque eso sí, claro, quedó eliminado pronto.
Se está celebrando en Barcelona la gala de entrega de los premios del diario Marca, los mejores del año. Está allí Elena Condis. Preguntamos, Elena, si se está hablando y de qué se está hablando. Supongo que mucho del clásico.
Pues imagínate, a 5 días para el clásico es monotema. Los capitanes del Barça, Messi y Andrés Iniesta, van a ser 2 de los premiados en esta gala de Marca que se está celebrando por primera vez aquí en Barcelona. Messi recogerá 2 galardones, el de máximo goleador de la Liga de la pasada temporada con 37 tantos y el premio Di Stéfano al mejor jugador de la Liga, mientras que Iniesta se llevará el trofeo al mejor jugador de la selección española. El club azulgrana acompañado a los capitanes Bartomeu, el director general Óscar Grau y también el responsable institucional Guillermo Amor. No han querido hacer declaraciones a su llegada, pero ayer ya dejaron claro que el Barça no hará el pasillo al Madrid porque lo hacen solo en las competiciones en las que toman parte.
Y ahora una gran noticia del día, porque Bilbao, Álvaro Rubio, Geray Álvarez ya tiene día de vuelta o fecha de vuelta después del cáncer testicular.
Exacto, será el miércoles con la convocatoria del equipo U21, competición europea, jugarán en Inglaterra, todo esto después de que el 13 de junio recayese de ese cáncer testicular, hace 1.5 meses recibía el alta y por fin vamos a poder volver a ver a Geray como futbolista vestido de corto en un terreno de juego.
Enhorabuena Geray y a toda la gente del Atlético. Ahora más noticias del Clásico y más noticias de la Liga. Al clásico del sábado llega el Barça, líder de primera con 42 puntos, le saca 6 al Atlético, que es segundo, 8 al Valencia, que es tercero, y 11 al Real Madrid, que tiene un partido menos y que es cuarto en la tabla. Todo después del 4-0 de anoche ante el Deportivo de La Coruña.
Está para Leo, con el pecho, la deja para Luis Suárez, ¡gol! Leo hace un recorte, vamos a ver, tira, cruzado al palo, ¡Paulinho, gol! Roberto Suárez, gol. Gol.
Qué buen pase.
Vaya pase de Sergi Roberto Rasita para la puntera izquierda de Luis Suárez. Interior para Luis Suárez, se la prepara Luis Suárez. Luis Suárez. Hacia Jordi Alba, al palo, Paulinho, gol.
Manolo Oliveros, el Barça llega en forma al partido del Bernabéu.
Sí, fue una buena puesta a punto para conseguir 3 puntos y para engrasarse de cara al Clásico. 2 goles de Suárez, 2 de Paulinho. Messi con poca fortuna ante puerta, pero bueno, misión cumplida y parece que no hay misterios para el Bernabéu con el 4-4-2, incluyendo naturalmente a Paulinho. Ayer Jordi Alba ya hablaba del Clásico.
Bueno, llegamos bien, pero sabemos que es un partido diferente, que estamos a la par a nivel de plantilla y que va a ser un partido muy difícil, además en su campo, con su gente, pues sabemos de la importancia que tiene, pero bueno, vamos a ir allí como siempre vamos, ¿no? Con intención de ganar, de tener control del partido y ojalá que podamos llevarnos la victoria, ¿no?
Pero, el Real Madrid llega bueno, como campeón nada. Del mundo de clubes. Noticias del equipo de Zidane esta semana, Melchor Ruiz.
El equipo tiene descanso tras haber llegado ayer de Abu Dhabi, donde ha conquistado su 6º Mundial de Clubes, por lo que será a partir de mañana cuando empiece a preparar ese trascendente partido de cara a la Liga ante el FC Barcelona del próximo sábado, donde Zinedine Zidane va a poder contar con toda la plantilla a su disposición. Uno de los que estará seguro en ese clásico es Keylor Navas, que ha recibido el premio al mejor jugador del año de la CONCACAF, y por cierto, a estas horas te cuento que la plantilla de fútbol se reúne a la de baloncesto para celebrar la tradicional comida navideña del club en el estadio Bernabéu.
Y el que se pierde ese partido es Paco Alcácer, 3 semanas de baja por una lesión muscular. Habrá más noticias de la Liga. Ayer en Balaídos, Celta 0, Villarreal 1.
Se tira el ex del Málaga.
Juan Igual, Villarreal 6º, vuelve a la senda de la victoria.
Sí, llevaba 4 partidos sin ganar Munilla y rompe esa racha de malos resultados. Eran necesarios ayer los 3 puntos para seguir defendiendo esa 6ª plaza europea, amenazada también por el Girona, que también ganó. Además venció con el gol que hemos escuchado de Pablo Fornals, primer gol con la camiseta amarilla del jugador de Castellón. Ahora ya los amarillos piensan en el derbi del sábado en Mestalla.
También Girona 1, Getafe 0.
¡Gol! ¡Dale! Aparece el delantero del Girona, Cristiano Stuani.
Carlos Valdejou, el equipo de Pablo Machi presenta la candidatura a Europa.
Así es, y en buena parte gracias a los 9 goles que ha conseguido ya Cristian Stuani esta temporada. El último ayer delante del Getafe, en el minuto 5 de la primera mitad de un partido poco vistoso, pero efectivo desde el punto de vista del conjunto de Montilivi, que como tú decías, se pone a un puntito de Europa, sigue soñando, a pesar de que el objetivo es pensar en la permanencia. Recordemos que esta semana juega el jueves en Ipurúa, el último partido del año, a partir de las 7:30 contra el Eibar.
En Las Palmas ganaba 0-2 el Español hasta el minuto 80, pero pasó esto.
¡Vamos! Ahí está, ¡vamos! Mira. ¡Peligro! ¡Peligro! Otra vez el centro, a ver si hay alguno que salte. ¡Gol!
¡Otro!
¡Madre mía! ¡Qué desastre, macho!
¡Uy, pero juego estaba!
Sousa Matana sacando la frontal del área. ¡Mete para Hernán! ¡Penalti! 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 ¡Ahí va Iona Tombiera! ¡Ejecuta el lanzamiento para el guardameta!
Te he dicho, Guas.
Al final, empate a 2. Así está Las Palmas a la espera de Paco Gémez. Y en el Real Club Deportivo Español, el director deportivo Jordi Lardín sacando hoy la cara, ratificando en el cargo a Quique Sánchez Flores.
Yo parlo cada día en B y que ahí estamos animados, estamos tranquilos.
Hablo con Quique cada día, está muy tranquilo y muy animado. No nos hemos planteado su salida. Es un entrenador experto, con tranquilidad y con mucha confianza en la plantilla. Y su seguridad es lo que nos da tranquilidad.
Que nos da tranquilidad.
A todo esto, la jornada 16 se cierra hoy a las 9 de la noche con el partido entre Málaga y Betis. Noticias de ese derbi, Javi Bautista.
Derbi andaluz con muchas urgencias para Málaga y para Betis. El Málaga, que suma una buena racha en casa, si gana hoy se puede poner a un punto de la permanencia, y el Betis va a buscar cortar la sequía de 6 partidos sin ganar. Michel recluta a Diego Roland recuperado, aunque no saldrá de inicio, y se va a apoyar en la base que le ha dado los buenos marcadores en el último mes. El Betis, de un cuestionado Quique Setién, llega sin Guardado, pero con Javi García ya en la lista, recuperado de su lesión. regresa a Málaga Joaquín y se espera ambientazo en la Rosaleda a pesar de jugar, se corre este tipo de partidos un lunes a las 9.
O como se llame. Bueno, en fin, por cierto, termina la jornada 16 hoy, mañana comienza la 17 que va a durar 5 días. Lo hace mañana con el partido entre Levante y Leganés. El Leganés trabaja esta tarde, pero ¿qué noticias tenemos en el Levante, José Manuel Segarra?
Que Muñiz pierde a Chema por lesión, recupera a Bardi que regresará al 11 y es bastante probable que Enes Unal juegue su último partido como granota después de sucesión express desde el Villarreal.
Y resumimos la jornada en segunda división con Javi Jurado. Javi.
Jornada 19 en la que sigue líder una semana más el Huesca, que ganó 3-0 al Lugo, rival directo. Le sirve al Cádiz para estar segundo. El Rayo ganó el derbi frente al Alcorcón en el minuto 92. Baraja debutó con victoria como entrenador del Sporting, 3-0 al Tenerife. El Oviedo sigue en promoción y en lo extradeportivo. La jornada 19 se ha cobrado la cabeza de Curro Torres, destituido como entrenador del Lorca, que está a 5 puntos de la salvación.
Eso del fútbol, ahora más noticias del deporte español. Viene Pilar Casado volando para contarnos lo que nos deja el resumen de una nueva jornada en la Liga ACB, la Liga Andesa de Baloncesto, Pilar.
Una jornada en la que el Real Madrid se mantiene firme en el liderato porque ganaron su undécima victoria en 12 jornadas ante Obradoiro en un partido de récord, 36 triples entre ambos equipos, nuevo récord de la competición que estaba en 32. Valencia y Montaquit Fuenlabrada se aupan a la segunda y tercera plaza respectivamente tras sus victorias ante GBC y Burgos. Se queda cuarto el Barça, que volvió a las andadas en casa frente al Gran Canaria. Por abajo, segunda victoria del Betis esta temporada, ambas en jornadas consecutivas, que aunque no le sacan del farolillo rojo, sí le permite empatar con el otro equipo que está ahora mismo en descenso, que es Burgos.
Esta noche, por cierto, va a ocurrir algo inédito en la historia de la NBA. Cuéntanos, Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Muni. Por primera vez, un equipo retirará dos camisetas al mismo jugador. El elegido no es otro que Kobe Bryant, que verá como en el descanso del partido que enfrenta a los Lakers con los Warriors, los angelinos alzarán al techo del Staples Center las dos elásticas que vistió con los de púrpura y oro. El número 8, con el que jugó los primeros 10 años de su carrera, y el 24, con el que jugó los 10 últimos. Un hito histórico para un jugador que, como reconoció el propio Magic Johnson, es el más importante de la historia de la franquicia. En lo deportivo, anoche jugaron los Cavaliers de Calderón en Washington. El base extremeño volvió a ser titular en la victoria de su equipo, en un encuentro que nos dejó el tercer triple doble consecutivo de LeBron James.
Una gran noticia del fin de semana. Jessica Ball ha sido la gran triunfadora española en los europeos de piscina corta de natación, Juan Arias.
La única que ha conseguido medallas, un oro y un bronce en 200 y los 100 brazas respectivamente, con cuatro récords de España en su haber, a lo que hay que sumar a esos números el récord de España de Lidón Muñoz en 50 libres y 8 finalistas, la mejor de ella, Melanie Costa, cuarta en los 400 libres.
El fin de semana en balonmano nos ha dejado otro título para el FC Barcelona, Luis Malvar.
Pues Abanca de Mar de León 22, Fútbol Club Barcelona 28, séptimo título consecutivo de la Copa Sobal, decimotercer título en la historia de la Copa Sobal y segundo título de la temporada, Supercopa y Copa Sobal. El peaje, la lesión de Yaluz, baja 6 a 8 semanas por un problema de la tibia.
Y además cerramos contando, Expósito, la victoria de Lucas Eguíbar y Regino Hernández en la final por equipos de la Copa del Mundo de Snowboard.
Todo en COPE. Gracias, Luis.
Hasta luego.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Echamos un poco el freno, pero aquí estamos. Aquí seguimos hablando de deporte para todas las emisoras COPE más Madrid. Y enseguida, a partir de las 3:30, como siempre, en exclusiva para toda la gente del 106.3 de la FM. Y también, por supuesto, como siempre, a través de COPE.es y las aplicaciones móviles. Bueno, en fin, todos los lunes es día para escuchar la resaca que nos deja el tertulión, donde hablan los que más saben y los que más influyen, ¿no?, entre los comentaristas deportivos que tiene este país. Y evidentemente, en un día como ayer había que hablar de Griezmann y el FC Barcelona y también del pasillo, o mejor dicho, no pasillo, del Clásico.
En el vestuario del Atlético de Madrid se da a Griezmann por perdido, se da que va a ir al Barça. En el club no se ve mal que se vaya al Barça, porque en un momento dado el Atlético temió que el Madrid se metiera por medio.
Lo que piensa el club en la zona noble de Griezmann, primero es que cuando están sabiendo que coquetea con el Barça, cuando saben que han llegado varios equipos y que él no lo desmiente públicamente, entienden que no está comprometido con el equipo y que lo que le están pagando no lo merece.
Yo lo que creo es que el Atleti, visto lo visto, se equivocó el verano pasado. Lo tenía que haber vencido.
Es correcto.
Pero no podías fichar, hombre.
Pero no me digas tú a mí que este chico ha sido, esta temporada, digo, el emblema y la bandera del Atlético de Madrid. No lo ha sido. Pero que yo digo que bueno, que muy bien, que se vaya al Barça, como Pues que si quiere ir al Dinamo La Poronga Fútbol Club.
Emilio, Miguel, en Barcelona, ¿buen fichaje para el Barça?
Hombre,
a mí me parece extraordinario.
Ya hubiera sido un gran fichaje en este verano.
A ver, yo no creo que sea el jugador que le hace falta al Barcelona.
Emilio, ¿debería hacer el Barça pasillo al Madrid el sábado?
Sí, para que si gana y se pone a 14 puntos, se lo haga el Madrid en la retirada luego.
¿Rico?
Pues yo creo que no debe estar tan decidido cuando Valverde en la rueda de prensa ha dicho que tenemos toda la semana para hablar de esto.
Albelda.
Debería hacerlo y creo que son dos clubs que deberían dar ejemplo.
¿Lama?
Se lo debería hacer el Barça al Madrid, el Madrid al Barça y cualquier equipo a cualquier equipo español que sale campeón en cualquier competición.
Brotons.
Yo haría el pasillo porque me parece que el Real Madrid ha ganado un título justo la semana antes que juega con el Barcelona.
La excusa es una chorrada, claro, tan grande como el debate periodístico que vamos a hacer y aguantar toda la semana sobre el puñetero pasillo que le interesa solo a los forofos que hay en los medios de comunicación de Madrid y de Barcelona, y al campeón se le hace pasillo. ¿Sabía? Siempre. Sí, pues se acabó. Además,
le daremos el gusto a Paco González. Bueno, por cierto, además, precisamente del pasillo, Dani Asenjo, le estamos preguntando al personal, ¿no?
Sí, le daremos el gusto a Paco porque la encuesta de hoy va sobre el pasillo y lo que preguntamos es si le parece bien a nuestros oyentes que el Barça no le haga el pasillo al Real Madrid en el Clásico. Hemos recibido casi 3.780 votos y de momento la cosa está muy igualada. De momento la gente piensa que sí, o sea, que les parece mal que el Barça no les haga el pasillo al Real Madrid, un 53%, mientras que el 47% no está a favor.
Bueno, comenzamos semana, comenzamos también retro Pedro Martín. Hola, Pedro, buenas. ¿Está Pedro Martín? Hola, hola. A ver, ahora, Pedro, hola.
¿Qué tal? Muy buenas.
No irá de pasillos tu reto, ¿no?
Pues no va de pasillos, pero sí va sobre el clásico.
A ver.
Entonces, bueno, pues lo que tienen que buscar esta semana los oyentes es uno de los entrenadores que ha tenido el honor de entrenar a uno de estos dos grandes clubes mundiales como son el Madrid y el Barça.
Vale.
Y la pista, es que estando poco tiempo, porque la verdad es que estuvo poco tiempo, en uno de los dos equipos, hizo algo extraordinario.
¿Hizo algo extraordinario?
Extraordinario. Joder. Que no lo había hecho nadie hasta entonces.
Vale, vale. Bueno, no sé. Me cuesta, ¿eh? Otra vez la tiras ahí. Vale, sí. Uno de los entrenadores que ha tenido el honor de dirigir a uno de los dos grandes.
¿Sí?
Ahí ya sabe todo el mundo. Bueno, la primera pista, eso, que hizo algo extraordinario, aunque estuvo poco tiempo.
Muy
arroba
poco tiempo,
Deportes, sí. Cope y hashtag Reto Pedrito. ¡Adiós, Pedro!
¡Adiós, hasta luego!
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Hola, ¿qué tal? Soy Ángel Expósito. Sigues en la tarde de COPE.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En las redes sociales, que se comenta qué piensa nuestra gente. Rosa Rosado. Buenas tardes.
Buenas tardes, Expósito. Mira, hoy el mega crack de todos los cracks de las redes sociales es un niño de 6 años que gana más de 9 millones de euros al año por hacer críticas de juguetes en YouTube. ¿Qué te parece? Un chavalín, ya ves, un chavalín que tiene un canal de YouTube con más de 10 millones de seguidores y la revista Forbes lo ha colocado en el puesto número 8 de los youtubers mejor pagados del mundo. Lo fuerte es que Ryan tiene 6 años. Ahí está, el niño tiene un muñecajo con el que interactúa un tal Bass, pero vamos, que el protagonista es él, probando juguetes. Ahí está con el taladro en la mano probándolo, y contando sus impresiones.
¿Esto es la película Big?
A ellos se les saldrá, claro, saldrá mucha pasta, pero genio es el padre o la madre que se les ha ocurrido poner al niño a hacer eso.
Pues te voy a decir una cosa. Por lo visto, Ryan empezó a hacer esto con 3 años. Era muy aficionado a ver canales de otros niños. Un día le dijo a su madre que quería tener su propio canal. Y la cosa fue también desde el principio que la madre, que era profesora de ciencias, lo dejó para dedicarse a tiempo completo a este canal.
Pues que, eso. Que, o sea, que decimos, el listo es el niño o la madre.
Pues fíjate.
Vamos.
10 millones de seguidores y 9 millones de euros cobra el chavalín.
Los mensajes de los oyentes en las redes se apuntan a billar.
Pues mira, nos dicen, prefiero una España sin mundial que una federación con billar. Si ese es el sacrificio que hay que realizar para que este señor se vaya de la federación de fútbol, ¿dónde hay que firmar? Con lo que ha robado no debería estar haciendo una rueda de prensa, sino en otro sitio, que yo me sé.
Bueno, ya, pero eso lo dice un juez, ¿eh?
Bueno, ya. Bueno, esto dicen los oyentes. Este personaje se ha perpetuado en el cargo y es capaz de poner en peligro este mundial para España solo por su propio interés. Lo que tiene que hacer la FIFA es respetar las actuaciones judiciales que se llevan a cabo dentro de un país democrático como es España y uno más. Si le sienta mal que se investigue o procese a determinadas personas que ejercen o han ejercido puestos de responsabilidad, mejor les iría si seleccionaran mejor a dichas personas en lugar de amenazar con absurdas expulsiones.
¿Cómo te atreves a volver?
It's just dance, 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 can't stop the feeling. It's just dance.
I keep my hands to myself.
I didn't know that I was starving till I tasted you.
55 canciones en 4 minutos. Te hablamos del vídeo que arrasa en YouTube.
Pues los que cantan son dos famosos youtubers españoles que están revolucionando Internet gracias a este vídeo en el que interpretan en 4 minutos eso, 55 canciones que nos deja este año. Morat abre paso, sigue Justin Timberlake o artistas como Carlos Vives y Shakira. Enrique Iglesias, son David y Belly, así se llaman, tienen miles de suscriptores en sus respectivos canales y este vídeo supera ya los 3 millones de reproducciones solo en Facebook.
Recuerda en Twitter, @expositocope, en Facebook, La Tarde Cope, por WhatsApp, mensajes en el 607-150602.
Tanto tiempo esperando una promesa, una caricia, una señal.
Recta final de la campaña en las elecciones catalanas. El próximo jueves estaremos en Barcelona y el viernes y lo que te rondaré contándote minuto a minuto, pues eso, el día electoral y después. Mientras tanto, los políticos intentan captar votos, los catalanes mantienen el día a día. Es el caso de los comerciantes que tienen su negocio en uno de los mercados de Barcelona, en Mercabarna. Paloma Tortajada ha estado con ellos. Superpalo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel, desde Barcelona. Mira, he vuelto 2 meses después de cuando estuvimos, aquellos días complicados. La ciudad está tranquila, pero los ciudadanos los noto ya agotados, cansados de tanta inestabilidad. Ven las elecciones del jueves como una oportunidad para estabilizar la situación. Los empresarios, como decías, preocupados. Ha bajado el consumo, como nos certificaba esta madrugada desde Mercabarna Nuria, que es una mayorista de pescado con 70 trabajadores a sus espaldas. Las ventas han bajado entre un 20 y un 25%. Y nos decía que, fíjate, que ahora que hay que hacer los presupuestos son incapaces de definir las ventas, es decir, cuánto estiman que van a vender. Hay menos turistas, se nota en las reservas hoteleras y en la calle yo no veo mucha alegría consumista.
Hay menos turistas, hay menos alegría. La gente está actuando como en el 2007, sin haber perdido el trabajo, frenan el consumo. Y no han perdido el trabajo, pero tienen miedo.
Importante lo que nos decía.
Claro.
Sí que hay ganas de votar, eso se nota, no como castigo a unos o a otros, sino como una oportunidad de que se normalice la cosa para que comiencen a pensar en los ciudadanos, en lo que les pasa a los ciudadanos. Nuria nos despedía esta mañana, ya entrada la mañana, porque llevábamos toda la madrugada con ella, con una frase, dice, qué difícil se construye y qué fácil se destruye. Yo creo, Ángel, que es la mejor conclusión posible, ¿no?
No, y que, fíjate, si es difícil construir, reconstruir, que es lo que queda, ni te cuento lo que vamos a tardar, efectivamente. Palo, hazme un avance. ¿Mañana qué? ¿Dónde estás?
Mañana voy a estar, yo estoy muy sana, pero me voy a acercar a un hospital, porque parece que la situación en los hospitales catalanes es bastante complicada.
Sí, sí, desde luego, por no decir cómo fue la gestión estos años. Paloma Tortajada, que nos vemos en un par de días. Chica, un beso.
Un besito.
Chao, Paloma, adiós.
Chao.
No queda otra que hablar de las elecciones catalanas y de las tonterías que cada día aportan quienes todos conocemos. Está claro que esto es serio, lo justo. Así que en la tarde de COPE hemos decidido contarlo de otra manera.
Bienvenidos a No te rías que es peor.
Si no fuera por lo que está en juego, sería para partirse. Por ejemplo, con la última entrevista en La Vanguardia de Puigdemont. Lo recordaba esta mañana en Herrera en COPE, Santi González. Vamos a recuperar algunos titulares.
Sí, empezando por uno que nos deja la madre que parió a Puigdemont. Ojo, nunca mejor dicho.
Sí, literal.
Literal, doña Nuria Casamayó, la única persona que no se extraña de que su hijo haga a su vida y a su aire en Bruselas, pasando de todos. Espera, Expósito, que no fuera ese el deseo oculto de esta madre desde que Carles era un niño.
Decía la madre de Puchi, no me llama. Eso es que está haciendo cosas.
Decía, ahora mismo te vas a la calle, no te quiero ver hasta la cena. A las 9 de la mañana, eso. Que yo le decía, pero mamá, ¿y si me secuestran qué? Y ella me decía, pues yo lo sentiré mucho, sobre todo por ellos.
Eso es muy de madre.
Muy de madre, muy de madre. Quieras que no, viendo cómo es de mayor, lo mismo ya era cansino de nene, porque yo a mi madre no le llamo estando fuera y me monta una de cuidado. Quienes se habrán acordado de la progenitora de Puigdemont, por cierto, y de todos sus antepasados, serán los jóvenes catalanes.
Sí, porque le importa poco o nada si tienen trabajo. O puede ser que nadie le cuente las cosas. En ese caso, COPE le ayuda a ponerse al día.
¿Cuál es la cifra de paro juvenil en Cataluña? Y respondía Pucci. La última vez que vi el dato estaba en el 20%. Y debió de ser hace muchos años, porque ahora está en el 30%.
¡Mamá! Ya voy, hija.
¿Por qué viene tanta prisa?
Agustín, Beatriz ya es mujer.
Hay que avisar. Vamos a ver, Pucci. Igual nos ha enterado. El paro no es el que creías. Estamos casi en 2018. Y vea la de verano azul, tuvo la regla.
Sí, sí.
Lo digo por si acaso, porque estas cosas lo mismo ya no la tiene, por cierto, porque ha pasado mucho tiempo, pero bueno.
Tampoco es de extrañar que se haya quedado en el pasado escuchando cuáles son sus lecturas favoritas. Aquí también, hombre, más que actualizarse, lo que tienes que estudiar, Puigdemont.
¿Qué es lo que más le gusta de España? Y responde, la lengua española y sus clásicos.
Don Quijote, al quinto A.
El representante del círculo de lectores le lleva a su casa a sus mejores amigos, los libros.
Y entre los modernos, Julio Cortázar,
por ejemplo.
Círculo de lectores, las mejores páginas de su vida.
El Lazarillo, al noveno B.
Que igual no ha leído el Lazarillo.
Esta es muy buena.
Muy buena, ¿eh?
Muy buena.
Ríe Santi González, no es para menos. Cortázar moderno, vamos a ver, yo leí...
Y español.
Claro.
Y español.
Esa es otra, claro.
Y español.
Yo Rayuela me la leí hace 35 años y la novela ya tenía muchos años que se editó en el 60 y tantos.
Llámame
bueno,
español.
Llámame moderno.
Bueno, hablando de modernidades, vamos a dejar un instante a Puigdemont, porque Oriol Junqueras también nos ha dejado titulares, porque la tecnología está contra él. Se ve que intentó entrar en directo en un programa de RAC1 desde la cárcel y algo falló.
El señor Junqueras tiene la palabra por minuto y medio. Buenos días.
Por favor, diga alto y claro su punto de destino.
Alicante.
Su punto de destino es Pontevedra.
No.
Diga alto y claro su punto de destino.
Alicante.
Punto de destino no identificado.
Alicante,
Su punto de destino es Logroño.
¡Mírame, se me está echando el
Su punto de destino es Lanzarote.
¡Que no! ¡Que no es Lanzarote! ¡Que me tenéis hasta la
Su punto de destino es San
Sadurní
de Noia.
¡Que no!
Mira, ya me he llegado a Cataluña.
Sé que se ha enfadado.
Por lo menos. El pasado viernes el líder y candidato de Esquerra Junqueras tenía previsto entrar en directo en el programa El Món desde la cárcel, pero la conexión no fue posible. El programa recibió finalmente la llamada que tuvo que grabar y la ha emitido hoy lunes a primera hora de la mañana. Y es que cuando no estás, claro, no estás.
Bueno, unos en la cárcel, otros paseando por Bruselas. Dice Puigdemont en la entrevista que si gana el 21 de diciembre, volverá. Porque sería una victoria moral contra el 155. Hombre, el señor es optimista.
En esta línea apoyamos a los sindicatos, a las entidades, a los cargos directivos del gobierno que se han quedado en sus puestos de trabajo.
La línea es correcta. Continuemos para bingo. 62-62.
155.
62.
155.
62.
155.
No pasa nada, yo me arreglo sola, ¿eh?
Pueden salir un momentito.
Claro, que Eva lo suyo. El 22 será el sorteo de Navidad, pero el 21 parece que algunos se lo han tomado como una tarde de bingo. Por cierto, ¿qué hace que vive Puigdemont en Bélgica? Pues en La Vanguardia le preguntan, ¿quién paga su estancia?
Sí, y la respuesta es, dos puntos, comillas, soy muy austero. Hay gente que nos ayuda y tengo ahorros para vivir con lo justo. Me lo imagino con su chupipandi cada mañana.
Todas las decisiones que he tomado las he hecho a conciencia, asumiendo las consecuencias.
Teníamos 6 letras del televisor. ¿Algo más?
Un abriguito de entretiempo. 6 pares de medias.
Ahí estaban, cada mañana.
El abriguito de entretiempo lo usa, ¿eh?
Claro, que quieras que no, y hace frío. Bueno, en la entrevista reconoce que no sabe cuántos empleados tiene la Radio Televisión Autonómica Catalana o cuántas mujeres han sido víctimas de la violencia machista en Cataluña. Pero hay otro asunto que nos ha dejado aún más alucinados en esa entrevista.
Sí, la verdad es que, en fin, no sé dónde está el chiste. Le preguntan, ¿qué le gusta de su esposa? Y responde, comillas, no puedo decírselo. Y si se lo dijera, estaría mintiendo.
Analicemos.
Aquí viene eso.
Esta frase. analicemos.
¿Qué ha querido decir el tío?
No entiendo, pero su mujer muy contenta no puede estar, porque claro. No ha dicho ni un piropo, ni uno. Uno.
Haciendo amigos.
Uno.
Nos centramos en lo importante. Nos ponemos serios. ¿Cómo te quedas si un día recibes una carta? Una carta que empieza así.
Querida y odiada esclerosis múltiple. Lo reconozco. Me lo has hecho pasar mal. Me has hecho asustarme hasta quedar paralizada. Llorar hasta acabar con mis lágrimas. Y pasar noches enteras sin dormir pensando en qué pasará después. Pero echarte en cara todo esto no es el objetivo de esta carta. No. Esta vez te escribo para darte las gracias. Tu llegada fue totalmente desafortunada e injusta, pero, a pesar de ello, has elevado a mi madre a una posición de admiración, de orgullo, de fascinación, que cada día crece y crece entre todos aquellos que la conocemos y tenemos la suerte de crecer junto a ella.
Carlota, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy contenta de estar aquí.
Oye, has escrito una carta a la esclerosis múltiple que empieza como acabas de leer. ¿Por qué?
Pues bueno, hoy es el Día Nacional de la Esclerosis Múltiple y es una iniciativa que he creado junto con otro compañero de trabajo, que es Julio, porque nuestros padres, ambos padecen esta enfermedad, y decidimos tener que hacer algo para el día de hoy, poner en manifiesto la capacidad de superación, de fuerza y de lucha de todos aquellos que sufren esta enfermedad cada día. Y a través de la Fundación Llorente y Cuenca y con la Asociación Española de Esclerosis Múltiple, pues lanzamos esta iniciativa que se llama Querida y Odiada Esclerosis Múltiple, donde todo el mundo puede escribir una carta a esta enfermedad, siempre de agradecimiento. Es la primera carta de agradecimiento a una enfermedad, con la que tratamos de poner todo en perspectiva y sacar lo positivo de algo tan...
A mí cuando me llegó la idea, dije, es imposible, esta gente está loca, o sea, es imposible darle la vuelta a un problema como el que tenéis en casa, ¿no? Y lo habéis conseguido con querida y odiada esclerosis múltiple.com. ¿Es un ejercicio tremendamente complicado o una vez que te pones ha sido fácil?
Yo creo que es un ejercicio complicado al principio, sobre todo, bueno, ya te digo, mi madre, que es la que tiene esta enfermedad, cuando le dije, mira, mamá, tenemos la idea para el Día Nacional de la Esclerosis Múltiple, la primera carta de agradecimiento a la enfermedad, claro. Yo no tengo nada que agradecer a esta enfermedad. Y de repente te pones, te sientas, reflexionas y te das cuenta de que sí, de que al final te hace ser más fuerte, te hace vivir la vida de otra manera. Mi madre, por ejemplo, lleva una vida, hace muchísimo deporte, hace crossfit. Mi madre tiene 55 años, hace crossfit con chavales de 20. Es al final, y todo eso mi madre me lo ha enseñado a mí. Yo de mayor quiero ser pues como mi madre.
¿Cómo se llama?
Mi madre se llama Yolanda.
¿Qué tal está? ¿Cómo se encuentra?
Muy bien. Es una persona muy, muy, muy activa. Tiene la suerte de que dentro de que tiene esclerosis múltiple, tiene la recurrente remitente, que esto lo que producen son brotes. En cualquier momento te pueden pasar, pero es verdad que se ha podido recuperar y se va recuperando de cada uno de ellos y hace todo lo posible para que no haya más.
Carlota, hay determinadas enfermedades o problemas que los sufre, por supuesto, el paciente, quien más tiempo está, pero también se sufre colectivamente. ¿Cómo es la relación del conjunto de la familia, tus hermanos, todos los que estáis en casa, con la enfermedad?
Pues la verdad que al principio, pues claro, puro el pleno desconocimiento. Te dicen, mamá tiene esclerosis múltiple, de repente de la noche a la mañana, y es un susto. Sobre todo, pues mi padre se asustó muchísimo, nosotros estábamos un poco más perdidos, pero también. Y si te soy sincera, a día de hoy, pues mi madre es la que lleva la voz cantante y la que nos hace que no nos preocupemos a ninguno de nosotros, y es un ejemplo de, oye, pues se puede y seguimos.
¿Habéis pasado miedo?
Hemos pasado miedo. Hemos pasado miedo sobre todo porque es una enfermedad, como te decía, los brotes, nunca sabes cómo te va a dar, porque, por ejemplo, en el caso de mi madre, lo que le ha dado, los diferentes brotes que le han dado, siempre han afectado a la sensibilidad de las manos o a la visión, pero te puede dar en cualquier momento y de forma totalmente inesperada. De hecho, a mi madre se la diagnosticaron pensando que era un dolor de tacones, tenía las piernas dormidas, fue al médico y le dijeron, neurológico, esclerosis múltiple. Y le dijeron allí que aunque la detectaron en ese momento, había tenido más brotes en otros momentos, pero al final nunca había ido al médico porque eso te pues a lo mejor de repente estaba una época sin sentir en las manos, pues tampoco pensaba que podía ser algo como esclerosis múltiple.
Gerardo García Perales es el presidente de la Asociación Española de Esclerosis Múltiple y también es enfermo. Gerardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Sí, hola, buenas tardes.
Oye, Gerardo, ¿cuánto tiempo llevas conviviendo con la esclerosis múltiple?
Pues no lo sé. No lo sé, tiene más de 30 años.
¿Más de 30 años?
Más de 30 años.
Oye, te hago la misma pregunta que le hacía a Carlota. ¿Por qué en este Día Nacional ponéis en marcha la campaña Querida y Odiada Esclerosis Múltiple?
Bueno, porque primero porque si no la llegas a querer, nunca eres compañero suyo, sino que te lleva a rastras, entonces lo único que quiere ser es su compañero, pues para evitar que te haga daño, ¿no? Y al final te lo hace, pero...
Gerardo, ¿os sentís desde el punto de vista social respaldados o seguís, en cierto sentido, clamando en el desierto? ¿No somos conscientes, los medios, la gente, del problema que hay detrás de la esclerosis múltiple?
Hombre, no somos totalmente conscientes de la importancia de la esclerosis múltiple. Pero, hombre, en todos estos años, la verdad es que ha cambiado mucho la esclerosis múltiple. Cada vez se tiene que ver más positivo porque, bueno, porque hay mucha más investigación, porque cada vez hay más fármacos que luchan si no contra su curación, sí para los síntomas de la enfermedad, y entonces cada vez se avanza más y cada vez se consiguen mejores logros, ¿no? Hombre, no podemos ver el final de la esclerosis múltiple a la vuelta de la esquina, pero cada vez yo creo que se va viendo más cercano. Quizá por eso pues no nos ha dado por hacer esta campaña Odiada y Querida y Querida Esclerosis Múltiple, porque todo el mundo tiene que tener algo a lo que agarrarse para agradecerle, ¿no? Porque si no te agarras a una historia positiva que tenga esta enfermedad, pues ¿qué te vas a convertir? Ya se te ha acabado la vida. Eso no puede ser.
Claro.
La vida continúa y la vida sigue para mucho tiempo. Porque además esta enfermedad, eso tiene de bueno y eso tiene de malo. Que mala es, pero te deja vivir muchos años y entonces tienes que vivir con eso.
Gerardo, ¿la investigación por dónde va? ¿Cuál sería la línea que dices esta es el camino por el que tarde o temprano van a acabar encontrando una salida?
Yo muy bien no lo sé porque no soy médico, no soy un profesional de la salud. Sí es cierto que día a día, todos los días sale alguna información de algún fármaco nuevo o día a día sale una nueva investigación. Nosotros mismos hemos apostado por una investigación, hemos apostado por un camino que, bueno, el tiempo nos dirá si es bueno o es malo. Pero, bueno, todo el mundo lo que quiere es esa mielina que te ha quitado la esclerosis múltiple, que la volvamos a tener y que, bueno, pues que eso haga que nuestras conexiones sean buenas y no tengamos los problemas que tenemos ahora, ¿no?
Ojalá.
Ese es el camino que buscamos, pero no sé si ese es el único que hay o el mejor.
Gerardo García Perales, presidente de la Asociación Española de Esclerosis Múltiple. Gracias. Cuídate, amigo. Suerte.
Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias.
Chao, Gerardo. Oye, Carlota, ¿qué es el gin tonic de agua bonita y una rodajita de limón que ha creado tu madre?
Mi madre, toda la vida, la verdad, mi madre le encanta salir, es súper ociosa, siempre está fuera de casa. Y como ahora ya, en el momento que dijeron tienes esclerosis múltiple, no puedes beber alcohol, Pues mi madre, como no quiere que le estén preguntando que por qué tú no bebes o por qué tú qué haces, ha inventado. Entonces tiene a todos los camareros de todos los bares a los que va pidiéndoles siempre que le pongan un agua con limón, pero bonita. O sea, siempre bonita, que parezca un gin tonic.
Y es tal cual. Claro, tú ves la pinta y poco
pero
más o menos.
Pero te apetece más, ¿eh? Te apetece más el agua con limón al final.
Seguro, seguro.
Se le ocurra
bueno,
más.
Bueno, hemos comenzado este espacio hablando de la esclerosis múltiple con el inicio de esa carta, de esa campaña que habéis puesto en marcha, que es una idea chulísima, y concluyes con lo mismo.
Gracias por demostrarle a mi madre la cantidad de gente que la quiere, que la rodea y que se preocupa por ella sin descanso. Gracias, esclerosis múltiple, por recordarme cada día que ella es el ejemplo de lo que quiero ser en mi vida, aunque ojalá no hubieras llegado nunca.
Poca rota, qué mérito tienes, hija. Yo no hubiera podido. Gracias. Mucha suerte.
Gracias. Gracias a vosotros.
Los oyentes, en la tarde, seguís comentando las últimas cositas de Puigdemont.
Qué pena, después de esto, como hablábamos ahora de Puchi.
Eso
esto
digo
es
yo.
Bueno, dicen por aquí, este hombre no sabe nada de Cataluña, no sabe nada de los catalanes, miente sin reparos y su realidad es ajena a la cordura. Eso sí, su ego es mucho mayor que todo eso. Si no sabe lo que le gusta de su esposa, va a saber lo que le interesa a esta Cataluña. Acabáramos. También dice un oyente por aquí, me gustaría irme de vacaciones en Navidad. ¿Podría el señor Puigdemont hacerme un presupuesto? Que veo que le cunden mucho los ahorros. Y también por aquí nos dice Puigdemont, por nosotros no hace falta que te sacrifiques. Estás muy bien allí, no sabes lo tranquilos que vivimos desde que te tenemos lejos. Venga, va, no vengas. Otro más, que le guste la lengua española es un chiste que no acabo de entender, que es humor catalán o humor belga. Y tenemos una nota de audio, 607-150602.
Buenas tardes, Ángel. Solo decirte que si el Puigdemont este es tan austero, entonces ¿para qué quiere los 100 y pico mil euros que cobra este Menda? ¿A qué los quiere?
Que cobra este Menda y que le pagas tú y que le pago yo, que es peor. Se cumplen 20 años del asesinato de Ana Orantes, ¿te acuerdas, verdad? Tras denunciar su caso en televisión, su exmarido literalmente la mató. Bueno, ¿y cómo lo hizo? Esto fue el detonante para la reforma del Código Penal, pero ¿cómo ha cambiado en estos años la información, nuestro trabajo, el de los periodistas, con el tema de la violencia contra la mujer? Enseguida charlamos, vamos a aprender.
Expósito. La tarde. COPE. Estar informado.